Ahora sí, ahora ya son las 9:23 y ya saludamos a José Ramón García Hernández, que como les decía y como ustedes saben es secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del Partido Popular. Señor García Hernández, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Muchas gracias además por estar aquí, porque sé que ha movido usted su agenda. Esta agenda, que usted tiene agenda, porque es que el resto de los líderes políticos tiene unas agendas.
Todo el mundo tiene agenda y,
sí,
lo, y
pero
estableces
muy
prioridades. Estableces prioridades y por eso estás hoy aquí sentado en vez de estar en Salamanca. Donde tenía que estar
hoy. No le decía lo de las agendas porque qué complicado. Pablo Iglesias y Pedro Sánchez no han conseguido cuadrar agendas en toda la Semana Santa. Mariano Rajoy tampoco consigue saber exactamente en qué momento va a llamar. Si, ni siquiera sabemos si va a llamar o le va a mandar un WhatsApp a Sánchez y a Rivera.
Yo saben que tengo mi sentido del humor y por eso me gusta mucho venir a la radio. Ajá. Porque son argumentos más largos. A mí me... Y además porque he estado releyendo literatura del siglo XVI español y el XVII. Uh-huh. Esto es un entremés.
Yeah.
Cuanto más gente entra, sale, más lío parece, pues parece que la atención se enfocaliza sobre esto. Entonces aquí para mí hay un problema muy de superficie, uno un poquito más profundo, pero también de superficie. Y luego los problemas profundos que tiene esta sociedad. Y entonces pues lo que estamos viendo es que parece que hay una actividad desbordante, sobre todo de Pedro Sánchez, llego, pongo, incluso algo como si fuese material, porque lo que no es material ni se materializa en política parece que no existe, y me aparecen con un documento de 55 páginas como si fuese algo cercano a la Biblia. Yo no dejo de ir a ningún programa de radio o de televisión donde no me diga el decían, pero ¿te has leído el documento? Oye, macho, la vida es corta, no me voy a dedicar a leerme una cosa que hayas hecho que recoge el 80% del pensamiento socialista del programa electoral. Entonces estamos en una actividad que parece frenética, donde el problema de la superficie es que parezca que hay muchos políticos empeñados en hacerlo inverosímil, porque lo verosímil son los números, cuántos apoyos tienes para la investidura. Uh-huh. Otro problema que está un poquito más abajo, que es todo lo que hemos y que ya es muy evidente, que son los problemas de liderazgo del Partido Socialista y de Podemos, y que han saltado, pero esto estaba ya el 20 de diciembre. Y luego el problema más profundo es que España, como sociedad, todos los ciudadanos españoles, hemos hecho un esfuerzo enorme por dejar atrás la crisis. La crisis no se ha terminado, y aquí, sin embargo, pues vemos como por, y esta es mi interpretación personal, por el afán, por la debilidad, que esto es una reflexión sobre las primarias también, ¿eh? La debilidad que producen candidatos de primarias, que producen candidatos de un solo tiro, es que Pedro Sánchez o acierta, o tiene éxito, o se tiene que ir. Y ese es el grave problema también de un sistema que también tiene muchísimas ventajas. Pero la crisis no se terminó, tenemos que seguir haciendo reformas. La sociedad española hizo un esfuerzo enorme por dejar atrás, que esto es lo que nos valoran sobre todo fuera, que acertamos en las reformas y que las hicimos más eficientemente y en menos tiempo que mucha gente. Y eso solo lo consigues hacer si toda tu sociedad está detrás. Entonces, cuando tú a toda la sociedad le has pedido un esfuerzo enorme, que todo el mundo tiene que ir a marchas rápidas, no puedes ahora paralizarlo por un sistema que es mentira. Entonces, como todo tiene este halo de entremés, pues tienes que parecer que tú estás haciendo cosas cuando de verdad no estás haciendo nada. Porque la única opción real para no ir a unas elecciones anticipadas es que Pedro Sánchez pacte con el Partido Popular. Y como no sé si Pedro Sánchez podrá pactar con el Partido Popular, que el PSOE pacte con el Partido Popular. Y Ciudadanos siempre será bienvenido. Y eso sí que da los números. Lo otro no da los números. So pena que Pedro Sánchez se esté entreteniendo en intentar que se abstenga Ciudadanos después de su pacto. Que se pueda abstener Podemos o que le vote, dependiendo de cómo estén ese día las luchas o las pugnas internas. Que se abstenga RC, pero ¿cómo va a poder el Partido Socialista Obrero Español, que lo vaya a explicar a Ávila, que se abstengan los independentistas catalanes? Democracia y Libertad ya empieza a parecerse otra vez a Convergencia y ya sabe que ese viaje le está saliendo carísimo y que a lo mejor ya no quiere ser tan independentista. Pero eso le asegura, y por eso ahora Puigdemont se ha convertido en oráculo, que hasta Albert Rivera quiere ir. Entonces esto se parece un entremés con estas tres crisis que yo considero que están yendo de la mano. Y nosotros pues seguimos, la gente nos dice, es que estamos donde siempre hemos estado, somos los previsibles, los que decimos lo que queremos y cómo lo queremos.
¿Por qué se va a reunir entonces Mariano Rajoy o por qué les va a llamar a Pedro Sánchez y a Albert Rivera si ya sabe que la respuesta va a ser que no?
Pues porque yo creo que en un momento dado también las posiciones de Pedro Sánchez y Albert Rivera están evolucionando. y sobre todo la que más está evolucionando es la de Albert Rivera, que se está dando cuenta que a lo mejor Ciudadanos ha podido en un momento ser instrumentalizado, ¿no? Porque el Pedro Sánchez les convoca un pacto que nos había dicho que iba a ser todo transparente y nos enteramos de la noche a la mañana que los equipos habían estado reunidos, que habían hecho un documento, cuando parecía que había estado un poco pues simplemente tanteando, ¿no? Y claro, nos piden a los demás que nos sumamos. Entonces, ahí yo creo que en los líderes empieza a haber un cambio de posición. A Pedro Sánchez ya le suena muy fuerte que a lo mejor dentro del PSOE no se ve con buenos ojos uno que pacte con Podemos. Porque a muchos dirigentes socialistas no se les escapa cuál es el principal objetivo de Podemos. A otros líderes socialistas no les gusta, ni por aproximación, el tontear con Esquerra, con el Junts per Sí. Con Esquerra Republicana de Cataluña ni con Democracia y Libertad. Y por no decir que en esa amalgama pues puede entrar Izquierda Unida y lo que es Amaiur. Entonces ya ese cambio no existía al principio. Y luego Albert Rivera, que sí que tiene un liderazgo consolidado, porque es un partido muy enfocado en la figura y en el liderazgo de Albert Rivera, pero parecen que se están dando cuenta que a lo mejor estaban en un terreno entre medias y no lo han sabido jugar bien y se han ido, lo que nosotros pensamos, más hacia la socialdemocracia que hacia facilitar un acuerdo con nosotros.
Si vamos a unas nuevas elecciones, y esto lo comentamos siempre, tampoco tenemos garantizado absolutamente nada. La última encuesta publicada sobre intención de voto, que ya sabemos que esto sirve para muy poco, porque cambian de un día para otro y de un medio a otro. También cambian bastante las encuestas de intención, pero la última ha sido de este fin de semana que publicaba el diario La Razón. El Partido Popular subía un poquito, Ciudadanos subía un poquito, PSOE bajaba un poquito y Podemos también bajaba un poquito. Pero bueno, la suma vuelve a ser exactamente la misma y en eso parece que coinciden todos, ¿eh? Es decir, que si vamos a unas nuevas elecciones nos vamos a encontrar con un tablero parecidísimo al de ahora. Y entonces, ¿qué? ¿Volvemos a podemos estar así eternamente?
Bueno, depende de la irresponsabilidad. Es que hay dos temas que son fundamentales. Que todos los líderes políticos, estos líderes políticos, están mirando las encuestas para tomar una decisión. Y como las encuestas no les resuelven su decisión, pues parecen no tomarla. Y esto es muy grave, porque tú no puedes estar en esto. Y por eso, esta es la segunda derivada. Todos están buscando, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera, ¿a quién echarle la culpa? Porque piensan que si vamos a un proceso electoral, el que va a salir peor parado es aquel al que le puedas echar la culpa. Y entonces, pues está clarísimo, algunos quieren enfocar siempre el dedo hacia el Partido Popular, pero nosotros desde el primer minuto hemos dicho cuál es la opción seria, cuál es la opción que consideramos razonable. Y se valora muy poco, porque nosotros estamos en ceder, que eso es el pacto. Nosotros no queremos que la gente se sume a nuestras políticas. Estamos dispuestos a hablar de todo para llegar a un acuerdo. Yo será porque soy diplomático de carrera, y entonces yo estoy acostumbrado a que cuando tú entras en una negociación, entras sabiendo qué es lo que consideras fundamental y qué es en lo que te puedes comprometer. E incluso en lo fundamental, qué cosas puedes llegar a comprometerte. Porque sabes, y esa es la lectura que hacemos nosotros de las elecciones, y que para mí es muy real, que lo que te han pedido los españoles es pacto. Si te hubieran pedido cambio, el cambio ya estaba instalado. Pero como no han pedido cambio, pues no ha salido cambio. Y estamos todos pactando, intentando pactar.
Bueno, la situación es la que es. Por cierto, ¿es cierto, como apuntaba Javier García Ávila, que en el seno del Partido Popular se puede estar fraguando una especie de división interna enfocada a formar un partido a la derecha del Partido Popular?
Yo creo que que eso no tiene lugar. Ya hubo una opción que se llama Vox, que intentó coger ese voto de derechas, y ese voto de derechas pues tiene una amalgama, que es que la derecha también ha leído su modernidad, y la modernidad está dentro del Partido Popular.
Javier.
Sí, al hilo de la situación en el Partido Popular, en fin, ¿sabe usted o le consta si ha habido una amenaza de dimisión de Javier Maroto por el motivo de la gestión de lo de Rita Barberá? Lo digo, se lo pregunto porque lo apunta hoy el periódico de nuestro amigo Antonio.
Es diario,
Martín,
sí.
Es diario.
Exactamente.
Pues no me consta, yo trabajo muy cercano a Javier Maroto, y lo que sí que es cierto es que todo tema de corrupción a cualquier dirigente vasco lo han expresado por activa y por pasiva. ellos se han estado jugando la vida mientras ha habido otros sinvergüenzas que han estado metiendo la mano en el cazo. Que se tiene que probar, porque estamos en una especie de circo, del peor circo, ¿no? En que simplemente levantar un pulgar o bajarlo significa condenar a alguien o no. Hay que escuchar a la gente, hay que dejar que la justicia, porque es una parte de toda esta antipolítica que le pasa a todo el mundo, no le pasa solo a España, en que llegan unas fuerzas nuevas con un mensaje muy populista y que se deciden erigir en el centro y en el árbitro de la vida política, social, económica, y llegará hasta la mediática. Y llegará hasta la mediática diciendo quién es buen periodista o mal periodista. Y entonces, nosotros tenemos que defenderlo. Y en ese sentido, pues no sé que Javier defiende posiciones de una forma muy inteligente, es persona muy inteligente y con mucho criterio. No me consta lo otro. Javier lo que sí que no es una persona de maximalismos, sí que es una persona de firmes convicciones, pero y por eso me extrañaría mucho en el Javier Maroto que yo conozco el poner... Y además, a otra cosa... se mitifica mucho cómo se toman las decisiones en el Partido Popular. Yo es que en política solo conozco y lo practico y además lo veo, solo se vence y se convence. Se habla muchísimo. O sea, las posiciones al final, cuando tú tienes gente muy inteligente sentada en una mesa, son los argumentos los que vencen. Nunca son argumentos ni de autoridad ni de poner posiciones maximalistas.
Lo cierto, pues, José Ramón, perdone que insista, es que mientras que el presidente en funciones estaba diciendo que les parecía satisfactorio que Rita dijera que iba a declarar ante un juez, dos vicesecretarios generales, como el señor Maroto y como el señor Casado, fueron muy críticos con la gestión que está haciendo Rita Barrera de todo este asunto.
Precisamente porque hay debate, pero esas decisiones que se toman, el presidente Mariano Rajoy forma parte de la decisión. O sea, precisamente que haya más explicaciones, Mariano Rajoy forma parte de esa explicación. Porque esa es la diferencia, y si me permite, Javier, ponerlo en paralelismo con lo que pasó con Podemos, que cesaron a su número 3, el número 3 de un partido, con nocturnidad, con alevosía, lo pusieron a la picota diciendo que había sido un incompetente, ni le oyeron. Esa es la diferencia entre un partido con cultura democrática y alguien que nos quiere decir que tiene cultura democrática y no la tiene y practica un marxismo que todo tiene un viso de que se ha visto ya en la historia, pues muy grande. Pero yo por eso ni me consta, y además es que creo que no, seguro que no debe haber sido así por cómo tomamos las decisiones y por cómo informamos las decisiones. Es muy difícil ese tipo de decisiones.
Yo lo he escuchado hablar, José Ramón, y me pasa una cosa muy curiosa, me sorprende, me llama la atención que usted cuente como si fuera malo aquello que es bueno o positivo. Hablan, pero no solo usted, sino su partido. El Partido Popular habla con muchísimo desdén y desprecio incluso sobre el pacto firmado por el PSOE y por Ciudadanos. Decía antes, nos enteramos...
Que la vida es corta.
Sí, la vida es corta, no me voy a leer 55 folios, y nos enteramos de que de repente habían estado trabajando y habían pasado horas nocturnas.
Pau.
Hombre, yo creo que eso es bueno.
No. Me pone una cosa que yo... Por eso le interrumpo y me perdona.
No he manifestado ningún
desdén. Simplemente lo que sí que le he dicho es que era un artificio. No es un desdén.
Pero por hoy es lo único que hay sobre la mesa real.
Por eso es
real.
Un artificio. Por eso es un artificio.
Es un artificio
porque
es algo
80%,
real.
No, yo termino el argumento y, vale. Y porque el 80% es el programa del Partido Socialista. Que yo, pues, como también me ha tocado estar en la sala de máquinas del programa electoral del Partido Popular, sí que lo conozco. Yo probablemente sí que sea de las personas que se ha mirado la cosa. Por eso sé que es un artificio. Pero no lo digo con desdén. Es lo que produce una situación que es la que yo he descrito, que es una situación de entremés.
Bueno, no sé si el 80%, pero desde luego cuando dos partidos pactan, evidentemente tienen que ceder tanto el uno como el otro. Y después decía también que los españoles no han votado cambio. Yo creo que no hay nada más que ver el hemiciclo para darse cuenta de que los españoles
que
han votado cambio. Y luego la pregunta es, hablaba antes de irresponsabilidad, y yo estoy completamente de acuerdo, pero precisamente apelando a eso, si en este momento el Partido Popular in extremis decidiera abstenerse, posiblemente la situación se salvaría y por fin España tendría ya gobierno y no iríamos a unas elecciones.
Me parece
de nuevo
muy acertado lo que me pone sobre la mesa, por una sencilla razón, porque me da la razón en el que están buscando un culpable. Quieren que el PP se abstenga porque si no el culpable será el malo de no haberse abstenido. Pero hay un argumento profundamente antidemocrático. en lo que usted ha dicho que a mí me preocupa. ¿Cómo vas por primera vez en la historia?
Me está acusando de antidemocrático.
No, que me hablaste de desdén, pero he dicho que es un argumento antidemocrático que se cuela. Y sí que lo quiero denunciar. ¿Qué haces gobernando contra la mayoría? En un sistema de mayorías. ¿Qué haces haciendo con que no existen 7,5 millones de personas que eligieron a un líder? Por lo menos considéralo, no lo desprecies. Y vuelvo a retirar mi argumento. Si las elecciones hubieran dado mayoría absoluta del Partido Popular, hoy habría ya un gobierno del Partido Popular funcionando. Si las elecciones hubieran dicho cambio, ya habría un gobierno del cambio. Pero como han dicho pacto, todos andamos pactando. Y hasta que no salga un pacto, no habrá gobierno. Por eso, para mí es clarísima, es la prueba del algodón, el filo de la navaja de Ockham. Han dicho pacto, y pacto es lo que tenemos que encontrar. Y solo hay un señor que está entreteniendo el pacto, que es Pedro Sánchez. Y además, que si pactase con nosotros, con el Partido Popular y con Ciudadanos, él tendría la llave. Pero ahora lo que estamos viendo esta semana, y lo pusieron ustedes en suerte cuando yo estaba entrando, es que Pedro Sánchez decidió darle la llave a Pablo Iglesias. Y entonces eso sí que no lo han votado los españoles.
Pero eso todavía está por ver.
Por eso está creemos por ver. Que es un juego de irrealidades.
Es más, habrá escuchado como alguien en esta mesa, en mi caso, dudaba de que la reunión del próximo miércoles entre Sánchez e Iglesias tenga algún resultado que sea interesante. Yo creo que va a ser mero trámite, pero
conmigo,
no demos por hecho que va a pactar con Podemos, porque eso está todavía muy, muy, muy por ver.
Pero entonces coincide conmigo, Pau, en el argumento que yo le ponía, que entonces quien tiene la llave es Pablo Iglesias. Y eso bueno, no se lo han dado las urnas.
Es el que está intentando formar gobierno, pero ustedes sí que tenían más votos y más escaños, pero su líder renunció, por tanto al siguiente...
Dijo lo que era real,
y le tocó al segundo.
No tengo votos, es que no hay que hacer exégesis, no tengo votos para asegurarme la investidura, porque lo que hicieron, y esto lo tienen ya todos los españoles, claro, yo no creo que haya un español que tenga una duda sobre ello, es que Pedro Sánchez dijo, yo he puesto en marcha el reloj, no, pero luego me entretuviste un mes para el resultado de una investidura fallida. Cuidado, cuidado en qué estamos.
Vamos a ver, se ha dicho que Rajoy va a llamar o escribir a Pedro Sánchez y a Rivera. Y estamos criticando, vamos, no, más que criticando, a mí personalmente ya me aburre el que pasemos un mes sin que se haya habido nada. Bueno, ¿el señor Rajoy va a provocar este aburrimiento manteniendo más de una reunión y más de una conversación con Pedro Sánchez, cuando Pedro Sánchez y el Partido Socialista han dicho... que ni con Rajoy ni con el PP? Yo comprendo que en política hay que ser flexible, tener una cierta sangre gorda, pero esto no es para mis nervios. Si un señor te dice no, no y no, ¿qué parte del no no has entendido? A mí me ha visto...
Porque
o sea,
es profundamente...
Digo, es que hay un momento...
Es que es profundamente antidemocrático,
hay que,
¿no?
Hay que dar valor a las palabras. Tú has dicho que no. Pues es que no.
Ya, pero es que dijo que no pactaría con Podemos, que no pactaría con Ciudadanos.
Bueno,
es que este le dijo que no a todo el mundo.
Me refiero a Rajoy. Si Rajoy nos va a tener entretenidos otras 4 semanas.
No, porque Rajoy...
Vamos, es como para abrirse las venas.
No sé si coincide conmigo, pero yo creo que Rajoy, desde el día uno, es el que ha dicho
claro.
Lo mismo. O sea, el único que no está en este baile de mascaradas es Mariano Rajoy. Porque no se engaña ni un solo español, se engaña de lo que piensa el Partido Popular y lo que piensa Mariano Rajoy y de lo que ofrecemos. Si lo que estamos ofreciendo es una posibilidad real de pacto, se sienta con nosotros mañana, ya lo sé, pero es la que ofrecemos nosotros. Porque la hay, porque hay gente en todo este escenario que sabe que la realidad es la que estamos ofreciendo nosotros. Y que lo único que haría que no hubiese elecciones sería ese pacto.
Sí, pero mire usted, es que el Partido
Socialista... Bueno, pues entonces
son
otros los que quieren ir a elecciones. Totalmente
de
acuerdo.
Ha dicho que ni con el PP...
Ni con RC tampoco.
Ni con quienes quieran romper España. Pero si es que está todo tan claro desde el primer día.
Entonces, ¿cómo lo va a hacer Pedro Sánchez? Si es que esa es la pregunta de esta semana. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez para que no haya el veto de RC ni de Democracia y Libertad? Que también se lo dijo su Comité Federal.
Y ahí está el arte de la política.
Bueno, voy a cambiar de tema. Vamos a estar así.
De vueltas al molino.
Y vuelta la burra al trigo. Porque es que esto no hay manera. Nos gusta mucho enredar y vamos a seguir enredando, como no puede ser de otra manera. Pero es así. Acabamos de terminar una Semana Santa que ha sido dramática en el tema del terrorismo y, en fin, hemos hablado ya mucho del tema de Bruselas. Esta noche hemos tenido otro atentado terrible en Pakistán. Y en nuestro país existe el llamado pacto antiterrorista, al que no termina de suscribirse Podemos, pero al que acude como observador, que es algo que a mí me tiene asombrado, señor García Hernández. Para empezar, claro, esto habría que preguntárselo a Podemos, ¿por qué van de observadores y por qué al mismo tiempo siguen negándose a firmar ese pacto? Pero se lo preguntaremos a los representantes de Podemos cuando vengan. Pero a ustedes les pregunto, ¿por qué ustedes permiten que alguien que no suscribe ese pacto vaya de observador? Que es algo que nos tiene perplejos a muchos ciudadanos.
Bueno, pues yo hago una primera entradilla, como me dedico a lo internacional. En los foros internacionales ya se está hablando de la Guerra Fría 2, Cold War 2. O sea, que el mundo está muy, mal, muy, muy revuelto, como para que te estés mirando al ombligo. ¿Qué aprendimos nosotros de la lucha antiterrorista? Y esto, yo lo primero que siempre, pues el abrazo de la solidaridad a todos los, a todas las víctimas y a todos los heridos, pero y el reconocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad de España. Voy a decir dos cifras, para que parezca que soy del PP y siempre damos cifras. En el año 2004 se detuvieron a 192 islamistas en España, mientras que en el resto del mundo se detenían 1, 3 o 5. Esa cifra disminuye hasta el año 2014, donde se detienen a 32 personas. Pero es que en el año 2015 se han detenido a 65. O sea que es un fenómeno creciendo y que si en España no han actuado, es gracias a la eficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y algo que aprendimos de la lucha antiterrorista contra ETA. Primero, que los terroristas te matan por lo que eres. Nada que hagas o dejes de hacer o políticas que tomes. No, ya lo aprendimos nosotros. Ya tenían muchas coartadas intelectuales e ideológicas ETA, diciendo que si hacíamos, no hacíamos. No, los terroristas te matan por lo que eres. Y la segunda cosa que aprendimos, aparte del papel central que les damos a las víctimas nosotros en nuestro sistema, es que la unidad de los demócratas era fundamental para la derrota de ETA. Hasta que no se produce esa unidad de los demócratas, no podemos empezar a hablar de esa derrota moral, social, política, de todo un fenómeno que también era multidimensional, donde la seguridad y los atentados fueron una parte importantísima. La tremenda, la violencia, el uso de la violencia indiscriminada. Y por eso invitamos a Podemos. Porque tú el pacto lo tienes que dejar abierto. No seré yo el que haga la exégesis de Podemos. Pero es verdad que al principio llama mucho la atención el maximalismo de Pablo Iglesias alimentado por Monedero, que decía, todo lo que haga el PSOE nosotros lo hacemos distinto. Por eso yo ya dije cuál creo que es la prioridad que tiene Podemos, ¿no? Pero claro, es que estas son cosas muy serias. El pacto yihadista, además que ellos trasladan a la opinión pública algo que no es. Es un foro para sentarse y encontrar los medios de consenso para luchar eficazmente contra el yihadismo. Yo el otro día se lo dije a un líder también de Podemos. Si ocurre algún terrorismo, algún atentado yihadista en España, que lo quieren perpetrar, y que si no ocurre es porque nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están totalmente alerta y funcionando, ¿qué vas a explicar? Que tú decidiste estar de observador en vez de hacer medidas legales, que es lo que tiene el pacto yihadista, medidas económicas, medidas para perseguir más eficazmente.
¿Pero ustedes por qué han permitido esto?
Porque creemos en la unidad. Todo el mundo, a mí, el voto, porque yo sí que creo que cualquier español me pone una fuerza política en el Parlamento. Y eso representa a españoles y lo que quieren los españoles. Y yo necesito a todos los españoles, piensen como piensen, para luchar contra el yihadismo.
Sí, pero si estás fuera, pues igual no luchas o no tienes posibilidad. Claro, no tienes, no. Evidentemente has decidido no adherirte a esa lucha.
Pero yo es que creo que además, una figura que a mí me da la sensación, perdona Maripau, que es una especie de humillación a los demás. Es decir, el pacto antiyihadista necesita un observador. Yo creo que cuando se mandan observadores, normalmente los observadores se mandan a procesos. Es que en países están donde no existe una garantía de que se vayan a hacer las cosas de la democracia. No. Entonces, ustedes admiten que alguien que dice que no suscribe un pacto acuda en calidad de observador. Es que a mí me parece demencial.
Sin sentido.
Señor García Hernández, ustedes lo consienten.
No, nosotros seguimos pensando que la unidad de los demócratas es la fundamental para luchar. Sí, y Podemos son los que deciden ellos estar o no estar. Y son ellos los que tienen que asumir ese coste. Nosotros lo hemos abierto a todos, incluso a todos los partidos que son pequeños, incluso algunos que ya no tienen representación como Unió. están. Porque es fundamental para nosotros. Y nosotros, si es un principio, tú defiendes el principio porque consideras que es operativo. Si hay una persona que decide ser observador, él mismo, y él asumirá su responsabilidad. Mi responsabilidad es abrirlo a todos. Y mi responsabilidad es seguir trabajando por la unidad de los demócratas en la lucha contra el terrorismo. Y en eso estamos.
Sobre papel está muy bien, pero ¿sabe qué pasa? Yo me lo planteé el mismo día del atentado, cuando por la mañana...
Que lo responda Podemos, porque esa es su responsabilidad. Si es que lo bueno de la política es que te pone... Cuando tú estás fuera, está muy bien. Ser político es muy duro, porque tú tienes que arbitrar los medios. Claro, es que ya no te vale, te tienes que meter... Y los que damos un paso en política es que te metes en el barro. Es de ensuciarte, buscar los cómos para beneficio de tu sociedad. Por esto es una vocación, la política.
Bueno,
muy dura.
Pues precisamente
pero por eso
por
ahora
eso.
Podemos, que estaba fuera y que estaba en medios de comunicación, ahora tiene que arbitrar los medios. Y si no, es su responsabilidad. Pero con eso y con mil cosas, con el gobierno, y ya les estamos viendo en unos sitios donde están gobernando, cómo sus políticas, como en Madrid, en el ayuntamiento, son ideológicas, están metiendo con jeringuillas y a dosis discursos ideológicos, pero ¿qué pasa de la gestión real? ¿Cómo está Madrid de su limpieza o su no limpieza, su policía o su no policía?
Sí, pero,
y estamos, que se están retratando.
José Ramón, pero por no salirnos del tema del terrorismo, el mismo día en el que por la mañana se ponen sobre la mesa más de 30 muertos en Bruselas, por la tarde, si se reúne, como así fue, el pacto anti-yihadismo en España... Yo creo que en ese momento y ese día o se está dentro o no se está. O sea, yo puedo entender y me parece muy bien que efectivamente tienen representación parlamentaria, han sido votados por varios millones de españoles, etcétera. Pero hay un momento en el que uno ya tiene que estar o dentro o fuera. Y ese día tal vez tenían que haber dado un golpe sobre la mesa y decir, bueno, hoy estamos los que estamos dentro del pacto y es una oportunidad única para volver otra vez a deciros, o estáis dentro o estáis fuera. Es decir, esa pregunta que hacía Eli de por qué permitieron, yo la hago respecto de ese día en concreto. ¿Por qué ese día se permite que haya observadores? ¿Qué es eso de observar lo que hacen los
demás? Podían ir como oyentes, pero como observadores.
Claro. Es más, es que, y no es ninguna tontería, hizo unas declaraciones el señor Iglesias diciendo que ellos se iban a reunir, su propio grupo, con el señor Julio Rodríguez y con gente que podía tener que ver alguna responsabilidad o que ser conocedor del tema, de las relaciones internacionales y del terrorismo, etcétera, etcétera, y que las conclusiones las pasarían al gobierno como diciendo que nosotros vamos a aportar y vamos a apoyar, pero vamos a ver, ¿pero qué va a aportar usted si usted no ha gobernado?
No, o sea, y no ha firmado
claro, entonces,
el pacto.
Eso sí, está,
yo no puedo
yo
estar más que de acuerdo con todo lo que están diciendo.
Claro, yo relaciono esa intención con lo que luego pasó. Se planta en la misma reunión, pero fuera del pacto, estando fuera. Pues hombre, ese día o se está
pero
dentro
es como,
o no se está.
No se está. Es como el pacto que decíamos que habían hecho el Partido Socialista de Ciudadanos para gustarse a sí mismo. Ellos explican una autorrealidad. A la gente le ha pasado desapercibida y a mí no me pasó desapercibida. Todo el tema de los títeres de Madrid, con esa alusión al terrorismo. Una cosa que podía estar, luego dije, no, yo sobredimensionada, es que va a haber elecciones en el País Vasco. Y ellos quieren buscar un caladero de votos que comparten con lo que era el sostén político de una organización terrorista, pero que condenó la violencia. Y eso, ellos están ahí, y por eso... Si es que es clarísimo, se están retratando, porque ellos siempre tienen el retrovisor puesto en los procesos electorales. Y la realidad, el resto de la realidad, hasta les molesta esto de tener que gestionar o de tener que dar la cara. Pero es que tienen que dar la cara. Por eso la posición la tienen que explicar ellos. Y Pau, a nadie se le escapa, ¿verdad?, que si yo no soy... yo como un demócrata yo lo tengo que dejar abierto a todos. Si yo me hubiera convertido en alguien a quien le doy credencial para estar o no estar, ya les digo yo que la tertulia hubiera sido mucho más agresiva todavía. Y en muchos más medios. Pero que no la posición siempre es medio. ¿Cómo?
¿No tendrán ustedes un cierto...?
Todo lo contrario.
No, no,
porque
general,
el principio... No.
No, en general. En fin, claro. Vamos a dejarles aquí... Porque es que si no, van a ir de víctimas.
No,
es muy típico en política.
Sí, pero
me callo para no victimizar.
No, porque es que fuimos muy claros cuando... Y además lo hicimos con el Partido Socialista, y en esto hay que que alabar. Es que nosotros sí que creemos, porque nos lo ha dado la práctica. Es que por eso no nos vamos a descabalgar. Es que el tributo de sangre que ha pagado la sociedad española...
Sí, eso lo tiene clarísimo también.
Entonces no vamos a jugar. Nosotros los del Partido Popular somos los que no jugamos con estos temas.
No, pero están jugando ellos de observadores y realmente... realmente es llamativo.
Sí. En todo caso, yo sí quería hacer una pregunta, pero bueno, una consideración. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que esto a quien retrata es a Podemos, no al resto. Y es una cosa incomprensible. Es decir, hay cosas que no se entienden porque no se pueden explicar. Y esto no hay forma de explicarlo.
No hay forma.
Lo de Podemos, no hay forma de explicarlo. Uh-huh. Como se pongan, como se pongan. Pero bueno, yo quería ir un poquito más adelante, porque lo que ha puesto de manifiesto tanto los atentados del 13 de noviembre en París como los del otro día en Bruselas.
Y ayer, ayer en Pakistán, que es que la gente no sabe la dimensión.
Sí, sí, no, pero me quería volver a Europa. Es una descoordinación absoluta, y lo dijo el otro día el propio ministro en funciones, nuestro ministro en funciones en el JAI de Bruselas el pasado jueves. Es decir, había una descoordinación entre servicios policiales, entre servicios secretos. Yo sé lo difícil que es para los servicios de seguridad compartir información, las dificultades, lo sé todo, de verdad que lo entiendo, no quiero hacer un análisis simple sobre lo sé todo, me refiero que no quiero hacer análisis simple sobre esto, que es una realidad muy compleja. Pero hombre, yo creo que es el momento de exigir a nuestros gobiernos que den un paso más, es decir, que haya una mucho más eficaz y mucho más seria coordinación policial, de compartir datos de seguridad, de todo tipo de cosas. Es que hemos visto, se están poniendo de manifiesto algunos fallos de coordinación en materia de seguridad muy relevantes.
Javier, también muy pertinente, voy a hacer una respuesta un poco más larga. Lo que no tenemos que olvidar nunca, yo lo dije antes, es que aquí el culpable de la matanza son los terroristas.
Sin duda.
Porque se puede deslizar un discurso que voy a poner sobre la mesa. Al haber estado en las relaciones internacionales mucho tiempo, esta ha sido una parte mía de especialización, mía profesional. Después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, lo que hay sobre la mesa es lo mismo, y no era Europa. La descoordinación entre la Agencia Nacional de Seguridad, de la CIA, del FBI. Que no se deslice el discurso de que al final te matan porque tú eres. No,
yo no he querido decir eso, ni mucho menos.
Pero que la descoordinación,
lo que digo es que hay que enfrentarse a esto con herramientas
y luego,
más eficaces.
Yo lo digo, y claro, y empiezan ya debates que son muy técnicos, pero yo me los conozco muy bien y no quiero aburrir a la gente. Todo el mundo OTAN ya ha avanzado muchísimo. Todo esto se hace con acuerdos recíprocos, que son tratados internacionales que pasan por el Parlamento de Intercambio de Seguridad. Se han firmado desde que yo me llevo dedicando a esto por más de 60. Las operativas, los lenguajes, son cosas distintas, porque a la gente se le olvida que Europa es un proyecto y que estamos en ese proyecto. Que lo que se ha avanzado en JAI con cada una de las crisis, o sea, los asuntos de justicia interior, y ahí está la crisis de inmigrantes también y de refugiados, es enorme. Y las amenazas, la criptoseguridad, la gente ahora ya no habla, pero las ciberamenazas son otra de las cosas que los yihadistas están utilizando mucho. Entonces, pues está muy bien, y efectivamente ha habido descoordinación, ha habido la falta en un sistema, como dijo el propio, que son palabras muy duras del propio ministro de Interior belga, diciendo a quien le llegó la información no le dio la relevancia. Ya no es descoordinación, es esa capacidad que tienen que tener tus policías para tener esa prioridad de tratar la información, de saber el terrorismo, de saber sus implicaciones, de darse cuenta que luego también en tiempo real, que también hay que alabarlo, las detenciones que está habiendo yihadistas en Bélgica y en Francia, que están desarticulando completamente estos comandos de los que se está ampliando. ¿Por qué? Porque lo que hace falta son algo que es, como hablaba antes, es que es un fenómeno que toca todo, porque tus enemigos no tienen límites. No tienen límites morales. Sí, ya lo ha dicho Manuel Valls, no es una cosa que yo tenga que decir, lo ha dicho Lond. Pero es que los que nos llevamos dedicando a esto, es que esto lleva desde los años 70. Y entonces aquí solo parece haber sorprendidos. Mientras que todo el mundo... Lo que pasa es que es un debate muy feo, porque nos pone con nuestras incoherencias, con nuestras... Nosotros ponemos las prioridades en otras cosas, y luego algo que subyace a todo esto, que hace falta ese rearme moral que lleva pidiendo desde todas partes de los espectros políticos razonables, de qué defiendes y cómo lo defiendes. Y ese es un rearme moral que también tiene que hacer nuestra democracia.
Señor García Hernández, tengo 3 minutos para preguntarle por el contencioso que tiene el Gobierno con el Congreso de los Diputados, que parece que se puede resolver compareciendo los secretarios de Estado para dar explicaciones. La última noticia que había en ese contencioso, repito, en el que el Congreso pide al Gobierno que se someta a sesiones de control, parece que podría ir por ahí la solución, que sean los secretarios de Estado, que no han sido cesados como los ministros, ¿no?, los que puedan acudir al Parlamento a dar explicaciones, por un lado. Y por otro, su opinión también sobre esa demanda que parece que les va a poner Izquierda Unida, porque Mariano Rajoy ha firmado el acuerdo sobre refugiados en Turquía, el último acuerdo al que se ha llegado.
Como en mi otra vida, también soy profesor de teoría política, me encanta el tema este porque vuelve a la base de lo que decíamos antes. Aquí hay unos señores en un sainete buscando un culpable, y entonces en este ínterin, donde todos los ministros están cesados, se busca el culpable de por qué compareces o no compareces. Si la responsabilidad primera que tenemos los parlamentarios no es de que compadezcan, es de formar gobierno. Si es que para eso se hacen los gobiernos en funciones, para que estén poquito tiempo. Y le pongo el dato de la teoría política. Los antiguos griegos sorteaban en estos periodos quién debía ser ministro, ¿no? Podíamos haber hecho que todos los ministros de la democracia, incluso presidentes de gobierno, a sorteo hubieran sido el gobierno en funciones. Porque no haces más que hacer
madre
los asuntos.
Mía.
Claro, ¿verdad? Otra vez
me
las
usted, pero
no le guste ideas.
Veo yo a Celia Villalobos,
menos mal que
hemos avanzado, gobierno y me da algo.
Pues por eso digo. Pero es para remarcar que eso es un gobierno en funciones, que solo tienes los asuntos ordinarios. Y efectivamente, si te sales de los asuntos ordinarios, las cuestiones de interés general lo reguló la ley de gobierno que hicieron los gobiernos de Aznar para los asuntos de interés general, como ha sido lo de Brexit. Y por eso tuvimos con el ministro Margallo para pedir al Parlamento que dijera si apoyaba o no, porque era de interés general y era extraordinario. Lo de Izquierda Unida se marca, claro, Izquierda Unida es que no quiere perder protagonismo, porque si no parece que la izquierda solo es Podemos. Entonces tiene que decir en ese sainete buscar un culpable, que solo puede ir al Tribunal Supremo a decir, ¿y qué tiene que decir? Que aquello se separó, pues no tiene viabilidad. Y entonces, por lo tanto, lo ordinario es que los secretarios de Estado pues comparezcan. De todas maneras, en la mesa de este día 2 de abril pues será donde se determine. Pero nosotros, la gente del Partido Popular, somos los que creemos que la ley es la que nos hace a todos iguales.
José Ramón García Hernández, que nos quedamos todos muy pendientes de la reunión del día 30 de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, muy pendientes de esa llamada también, a ver si Rajoy la hace a Sánchez y a Rivera. En fin, que tenemos, vamos a estar muy entretenidos este trimestre,
pues
que empezamos
si encontramos
hoy.
Soluciones, nosotros las queremos.
No nos va a quedar más remedio, ¿eh? De aquí a junio hay que encontrar una solución, como sea, no hay otra. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, aunque sea sacar al sorteo. Mira que si no sale Leire Pagín. Gracias, Charo Zarzalejo, gracias Maripau, gracias Javier García Ávila. Llega las noticias, seguimos en Hoy en Madrid en unos minutos.